elecciones primarias abiertas y simultáneas, las PASO, el día 11 de agosto. Bueno, para hablar sobre algunas cuestiones de estas elecciones, estamos con el señor Eduardo Boneto, presidente del Tribunal Electoral Nacional, quien nos va a dar un poco de luz sobre algunas cuestiones que han cambiado en estas elecciones, elecciones que vienen con un padrón diferente. Buenos días, señor Boneto. Bueno, padrón diferente con con la foto de los electores también. Bueno, ¿qué otros cambios hay en el padrón para estas elecciones?
Bueno, como usted adelantó, va a tener la foto de aquellos electores que hayan hecho el DNI nuevo, es decir, el DNI tarjeta, porque solo ese es el que capturó la imagen digital del elector. Los otros que tienen libretas de enrolamiento, los DNI libreta viejos, no van a tener foto. También va a haber un espacio para la firma del elector, el elector que va a sufragar y va a tener que firmar la línea de padrón donde él figura. Otra de las novedades que vamos a tener en esta elección es que se elimina el sello, no va a haber más sello del documento, de ahí que usted podía votar con el DNI tarjeta, si es que tiene, aún aquel que dice no válido para votar, la Cámara Nacional Electoral interpretó que es válido para votar porque ya no tiene sentido el DNI libreta, en razón de que no hay sello para que se estampen, ¿no es cierto?, la constancia de emisión de sufragio. El elector se va a llevar un troquel, que es parte del padrón, de la línea de padrón, que el presidente Mesa va a tener que cortar cuidadosamente, firmarlo y entregárselo al elector a modo de constancia.
Bueno, este troquel es obligatorio que se le entregue a todas las personas, no solamente a la que tenga la tarjeta, sino a todo elector.
Todo elector que votó va a tener que salir de la mesa con su troquel.
¿Para qué sirve este troquel más allá de la constancia para la persona que votó? Para el Tribunal Electoral, ¿constancia de qué es? O sea, que haya quedado el troquel en el padrón.
El elector que se lleva su constancia de emisión de sufragio va a poder acreditar que votó el día de la elección. Los que no concurrieron a votar, la recomendación que se le da a los presidentes Mesa es que dejen tal cual está el troquel pegado a la hoja de padrón, porque con esos troqueles se va a confeccionar el Registro General de Infractores que creó la ley 26.744 y que a partir de esta elección o después de esta elección va a ser la primera vez que va a tener funcionamiento o existencia.
Bueno, este registro de infractores a el voto, bueno, tienen una multa. La multa anterior era ínfima, nunca se había actualizado, ahora se han actualizado los valores. ¿Cuáles son los valores de las multas para después de estas elecciones?
El elector que no haya concurrido a votar y tampoco dentro de los 60 días posteriores a la elección haya justificado por qué no fue a votar, dentro de las causales que establece el Código de Justificación, tiene 60 días. Si no concurrió a la Secretaría Electoral a justificar, automáticamente queda incorporado al Registro General de Infractores. La ley prevé una sanción, que es no poder hacer trámites, ¿no es cierto?, ante cualquier organismo público, nacional, provincial, municipal, porque va a ser informado este registro a todos los organismos, y aparte va a tener que pagar una multa que está graduada en 50 pesos el mínimo a 500 el máximo.
Este año tenemos dos elecciones, las PASO ahora el 11 de agosto y para octubre. ¿Qué pasa si una persona que no votó y entró en el registro de infractores en las PASO se presenta, por ejemplo, en las elecciones de octubre o intenta transponer, por ejemplo, el puente de la frontera luego de los 60 días?
Tengo que hacer dos preguntas distintas. Para votar en octubre no va a tener ningún problema, es decir, puede votar. Ahora, después de pasar los 60 días y ya en vigencia el Registro General de Infractores, va a tener ciertas dificultades porque en las oficinas públicas donde se presente, si consultan el Registro General de Infractores, como es obligación según la ley que consulten todos los organismos públicos, el elector que no haya votado va a el empleado público no le puede aceptar el trámite y le va a tener que mandar a la Secretaría Electoral a que justifique si está ya va a estar fuera el plazo una vez que esté vigente el registro, o doble la multa, es decir, pague la multa que le establezca el juez en cada caso. Que en principio, si es la primera vez que es infractor, va a ser 50 pesos. Si ocurre lo mismo y no vota en octubre, ya la Cámara Nacional Electoral fijó un criterio uniforme que el que no se presenta en octubre, la multa le sea el doble, o sea, 100 pesos. O sea, va a ir acumulando 150 pesos en el caso de no concurra ni una de las dos elecciones.
Bueno, o sea que las personas ahora vamos a tener que tener más cuidado a hacer los trámites como corresponde, hacer nuestra obligación de votar, porque ahora queda este registro. Este registro va a estar disponible en todas las instituciones públicas, usted me dice, nacionales, provinciales y municipales.
Eso es lo que dice la ley. Es decir, que una vez que se genere, después de pasar los 60 días a la elección, el registro general de infractores va a estar a disponibilidad de todos los organismos públicos del Estado.
Y con respecto a una de las novedades también es el voto joven. ¿Cómo se va a trabajar con eso? Recordemos que el voto joven no es obligatorio hasta los 18 años.
Sí, el joven está en la misma situación de que el mayor de 70 años. Figura en el padrón, pero no hay sanción para su no concurrencia eventual al comicio, ¿no es cierto? Es voluntario en una palabra.
Están exentos nada más que de no figurar en el registro de infractores. Solamente eso es la salvedad que tienen tanto los de 16 a 18 años como los mayores de 70 años.
Sí, es así, es decir, se lo convierte en voluntario la ley en razón de que las razones que están expresadas en la exposición de motivo de la ley, ¿no es cierto? Y en el caso de las personas mayores de edad, por justamente su avanzada edad, que muchas veces le dificulta el desplazamiento, la concurrencia, el acto electoral, formar fila, etcétera.
Bueno, con estos cambios que hubo en la ley electoral, también hablábamos de que hubo un cambio en la ley de las personas que están detenidas, pero no juzgadas, sino que están en procesos, que están demorados. ¿Cómo va a trabajarse con estas personas?
Bueno, el registro de privado de libertad ya viene funcionando hace 3-4 elecciones, esta va a ser la cuarta. Se forma un padrón con aquellas personas que tengan autoprocesamiento con prisión preventiva, pero que estén sin sentencia firme. Es decir, estas personas que están cumpliendo prisión preventiva en algún instituto carcelario, se las empadrona, se crea un registro especial, ¿no es cierto?, y habilita una mesa en este instituto de votación en donde pueden ejercer su derecho de votar.
Usted me había dicho que esta es la única diferencia que hay, es que hay una boleta diferente, no es la boleta que utilizamos nosotros en la escuela. ¿Cómo es esta boleta?
Sí, como en los institutos carcelarios hay electores de distintos distritos electorales, es decir, pueden ser electores correntinos, electores chaqueños, de Buenos Aires, ¿no es cierto?, porque estén acá detenidos en Misiones. Lo que creó la Cámara Nacional Electoral es una boleta única y se provee a la autoridad de mesa esa boleta por cada detenido que tenga la mesa de acuerdo a su distrito de origen. Es decir, será el distrito 14, el Misionero, será distrito 2, el de Provincia de Buenos Aires, y así, ¿no es cierto? Y figura en esa boleta los partidos, alianzas, que compiten en cada uno de sus distritos, porque él vota para los candidatos de su distrito, ¿no es cierto? Cada uno vota por el candidato de su distrito. Entonces, si hay tres de Provincia de Buenos Aires, vendrán tres boletas únicas del distrito Buenos Aires. Si hay 7 de Misiones, vendrán 7 boletas para esa mesa. Y el elector lo que hace es marcar su preferencia con un elemento marcador, ¿no es cierto?, en el rectángulo donde figura el partido que es de su preferencia.
Sería una boleta única por cada distrito.
Bueno, figuran todas las agrupaciones políticas que compiten en ese distrito.
Bueno, Y esas boletas se van a contar recién en qué parte, en el Tribunal Electoral Nacional, o se van a contabilizar en...
Tanto el registro como los cómputos de estos votos lleva la Cámara Nacional Electoral, como implica, ¿no es cierto?, la participación de electores de distintas provincias en casi todos los casos, porque siempre hay electores detenidos de otras provincias, procesados detenidos de otras provincias, en un instituto carcelario. La Cámara concentra la información, concentra el repliegue de esas urnas, digamos, y abre esos sobres, esas boletas únicas, en presencia de los apoderados de los partidos que se le invita para ese acto, a todos los apoderados de los distritos, si quieren concurrir, ¿no es cierto?, a presenciar. Y hace el escrutinio, y después informa a cada distrito el resultado.
¿Tiene algún dato de cuántos electores hay en la provincia de Misiones o cuántas mesas van a haber habilitadas para estas elecciones de agosto?
Sí, el total de electores habilitados es 787.588 electores. La cantidad de mesas que se habilitaron para estas elecciones es 2.305 y 305 establecimientos escolares se han habilitado para que funcionen todas estas mesas.
Recordemos el día 11, entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 18 se pueden concurrir con... Todos los DNI están habilitados para hacer la elección en esta fase.
Siempre que sea el vigente. Es decir, la ley se encarga de marcar, la última ley que le comenta hoy, de que todos los DNI que haya pedido el Registro Nacional de las Personas, incluso la libreta de enrolamiento, la libreta cívica, son aptos para votar. Siempre que estén vigentes.
Siempre que sea el último que haya solicitado el...
Exacto. Si usted tramitó, una persona y tramitó libreta de enrolamiento en su momento y jamás vio ese documento, tiene que ir a votar con ese documento, con la libreta de enrolamiento. Ahora, si el año pasado, usted tuvo hasta el año pasado, y el año pasado tramitó un DNI tarjeta, tiene que ir con el DNI tarjeta. Ese es el último vigente, ¿no es cierto? Porque con el trámite de un DNI nuevo... usted automáticamente dejó, anuló el anterior. Por eso tiene que ir con el DNI actual, ¿cierto? El vigente, el actualmente vigente.
Julieta, ¿alguna consulta desde el estudio para el señor Boneto?
Bastante, quedó bastante claro, bastante completo, Cristian. Bueno, te agradecemos a vos también por la información, y recordar que son elecciones obligatorias. Pregúntale una inquietud. Los jóvenes de 15 que lleguen con 16 de octubre están habilitados para votar, ¿no?
A ver, doctor Boneto, los jóvenes que ahora tengan 15 años, pero que para octubre cumplan 16, ¿están autorizados para votar voluntariamente?
Van a figurar en el padrón las personas que cumplan 16 años el 27 de octubre. Esa es la fecha. Es decir, puede haber jóvenes en esta elección del día 11 que tengan 15 años y 10 meses y estén votando.
Y eso me lleva a otra pregunta. Las autoridades de mesa... que van a trabajar en estas PASO, ¿van a ser las mismas que van a trabajar en octubre o se van a llamar nuevamente?
La ley claramente establece que son las mismas autoridades, el mismo padrón y los mismos establecimientos, salvo que razones de fuerza mayor, ¿no es cierto?, obliguen a un cambio.
Bien. Recordemos, ¿cuántos van a cobrar las personas, los presidentes de mesa y vicepresidente de mesa, en estas elecciones?
Está establecido por la ley que se fijará un viático por el Ministerio del Interior para las elecciones, para cubrir los costos, digamos, o gastos o molestias que tiene la autoridad de mesa. El Ministerio del Interior dictó la disposición correspondiente y fijó en 250 pesos por cada elección, más 50 pesos si hacen los cursos que dicta la autoridad judicial nacional electoral, es decir, ¿no?, o sea, nosotros, le da un plus de 50 pesos. Tiene que hacer los cursos ahora y en octubre. O sea, son 300 pesos para aquellos que desempeñan la función y hagan los cursos.
¿El pago eso es después de esta elección, cierta cantidad de días, o después de octubre el pago total?
El Ministerio del Interior fija la fecha, la ley dice que debe ser dentro de los 60 días posteriores al acto electoral.
Le agradezco, señor Boneto.
dentro de ese plazo, el Ministerio tiene que abonar.
Bien, Julieta, entonces salvadas todas las dudas, los jóvenes entonces que cumplan 16 años hasta el 27 de octubre ya están autorizados a votar en estas PASO en el mes de agosto.
Muy bien, gracias Cristian.
Hasta luego.
Hasta luego.
Permanentemente nos estamos renovando.
Para que estés siempre bien informado.
Y en ese cambio queremos sorprender.